Estudios Planeteando presenta.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de película ya llegó.
Hola, hola mis planetarios, bienvenidos a otro episodio de Planeteando de Película, ya casi el episodio 50, todavía no, pero ahí vamos, se acerca, venga, se tostón. Acerca, sí, 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 y pues aquí les habla Raiza Pila, reportando desde la sala de cine, y conmigo está...
El Capi Planeta, ¿qué onda mis planetarios?
Y el día de hoy, nuestra tercera persona invitada especial, pues es un compa que... Pues muy chido, no voy a decir mucho porque quiero que él se presente, pero con nosotros está Juan Mayorga, bienvenido Juan.
Hola Ray, hola Bernie, ¿todo bien por acá?
Qué bueno, oye pues cuéntale un poco a los planetarios podescuchas aquí, que un poco más de ti, ¿qué haces, a qué te dedicas, por qué crees que te invitamos a este podcast?
Pues... Bueno, va. Hola Planetarius, gracias por la invitación y qué chido que nos están escuchando. Bueno, yo soy Juan Mayorga, como me presentaron y más que el nombre, les comento que yo soy periodista. Realmente eso es lo que hago desde hace más de 10 años y desde hace más de 5 me dedico específicamente a cubrir temas de medio ambiente. Entonces, evidentemente comparto mucho con los Planetarius y con el Capi Planeta y con Raiza Pila. Y pues bueno, también estamos siempre guerreando en Twitter y tenemos como muchas perspectivas en común, porque no nada más hay que decir que seguimos los mismos temas, sino también es ver el perfil, ¿no? Con que lo seguimos, sobre todo en estos tiempos cuando nos encontramos a gente que dice que la ciencia puede no ser colonial y que hay que disminuir la población con políticas no sé qué para bajar la huella ambiental y... Evidentemente ese tipo de cosas que creo que estamos empezando a superar como generación. Ese soy yo.
Chidísimo. Y respondiendo a pues por qué lo invitamos, porque es ambientalista y cinéfilo. Eso se declaró como ambientalista y cinéfilo en un tuit recientemente y dije, pues venga, le eché la bolita de Raya y gracias por aceptar a Raya esta buena peli que ya habíamos visto y dijimos, tenemos que hablar de esa, a ver con quién nos juntamos y pues gracias por aceptar.
Esta peli de Disney que acaba de salir literal hace como 2 meses, está dirigida por un buen de gente, por Don Howell, Carlos López Estrada, Paul Briggs y John Ripa. Y pues les cuento un poquito de qué se trata por si todavía no la ven o por si ya la vieron y ya se les olvidó, lo cual pues yo me preocuparía. Pero Raya cuenta la historia de Raya, que es la princesa de Corazón, uno de los 5 reinos que se fragmentaron del antiguo reino de Kumandra después de que la última dragona Sisu salvara a la humanidad de los Drun, monstruos que convertían todo en piedra. En un intento fallido por volver a unir los 5 reinos, la esfera con el poder de los dragones se rompe y regresan los Drun, destruyendo el reino de Corazón y enviando a Raya en un viaje para revivir a la dragona Sisu y rescatar a su padre. ¿Lo podrá lograr? Y como siempre, spoiler, lo logra. y más en una peli de Disney, ¿no? No podía pasar otra cosa. Entonces, como bien saben, en este podcast tenemos 3 secciones, así que vámonos a la primera. ¿Dónde quedó? ¿Qué problemas socioambientales hay en la película de Raya y el último dragón? ¿Qué nos dices, Juan?
Híjole, pues hay un montón. Entonces, es una buena pregunta. A ver, voy a tomar aire para alcanzar a decirte todo lo que alcanzo a ver. De entrada, me parece que el agua me parece un temazo porque, aunque trata de ser un futuro distópico, por supuesto, en una geografía hipotética, a final de cuentas todo parece indicar que es algún lugar en Asia. A mí me gusta más como que sea el sudeste asiático, porque tiene todas las características, ¿no? Entonces esto de inmediato te trae a la cabeza a Tailandia, Vietnam, todos estos países que están en estas zonas que a veces son muy estuarinas, que tienen muchos deltas ahí a la mano, que son muy navegables, son culturas medio anfibias, medio acuáticas. Y curiosamente la película en algún momento plantea la desaparición del agua y bajo un fenómeno muy lindo que es la desaparición de los dragones, ¿no? Entonces ahí establece un vínculo bien poderoso que por supuesto además no es del genio creativo de Disney es una cosa real que la gente, no solo en estos países, en estas regiones, establece así, o sea, que sí venera una deidad que está asociada a la lluvia y al agua. Y pues el hecho de que pueda desaparecer el dragón y desaparecer el agua, pues también implica desaparecer la vida y las sociedades y las civilizaciones y la gente, ¿no? Entonces, eso creo que es lo más fuerte de fondo en cuanto a medio ambiente, pero además hay cosas que están ahí como en un segundo plano menos evidentes, por ejemplo, la desaparición de la solidaridad, la desaparición de la armonía. Creo que se pone hasta un poco bíblico al hablar de un pasado en el que, claro, todo era bello, la gente casi casi se compartía la torta y todos bailaban juntos y eran muy felices, y en algún momento pues algo pasó que se dividió Kumandra, ¿no? Y pues es la idea del dragón partido, que también está chido, como me recuerda a varios, ¿no?, videojuegos.
Sí, ah, ¿no? Claro, sí.
Me recuerda como muy Zelda. Épico. Ajá. Y está, bueno, la parte de darle como una identidad a los lugares también se me hizo interesante, porque tratan de retratar un poquito otras geografías y, por supuesto, es como hablar de lo diverso del mundo. Y hay gente que viene de lugares nevados, hay gente que viene de lugares desérticos, hay gente que viene de lugares navegables. Y, bueno, todos se odian, ¿no? Nadie se traga. Y es también una manera de representar la realidad, que por supuesto que es más compleja, ¿no? No es que no nos traguemos, sino que sí, todo bien, hasta que tenemos que hablar del presupuesto de carbono o del dinero para mitigación o la adaptación de los países pobres. Ahí sí es cuando truena el ejote. Y de hecho ese es otro elemento que vi que me pareció chido. El tener un elemento en disputa, algo que está de fondo, ambicionado por todos, peleado por todos. Y bueno, en este caso es una gema. Tampoco voy a decir mucho para que los espectadores tengan chance de sorprenderse un poquito y que no les arruinemos todo.
Pero... No, yo creo que eso es imposible con este podcast. Ya, yo digo que sí, te eches todo aquí. Venga, sobre pues la mesa.
Sí, pues básicamente tienen una joya y es, sigue siendo el mismo simbolismo de la mezquindad. Pues honestamente muy, muy occidental, de tener un pedazo de oro como el del Señor de los Anillos, de tener una joya como en Indiana Jones y estarse prácticamente partiendo la cara. Y
oye, no estás dando ideas para episodios, ¿eh?
Yo puedo seguir aquí indefinidamente, camaradas. Pero la cosa es que esta joya puede ser una abstracción de cosas muy específicas, como lo que les estaba diciendo, ¿no? Justamente esta semana estaba haciendo un reportaje sobre que involucraba la posibilidad de gestionar el presupuesto de carbono, que nada más para poner en contexto a la audiencia, se trata de este espacio que existe todavía disponible antes de que lleguemos a las emisiones que van a aumentar la temperatura global hasta 1.5 o 2 grados, que son los objetivos establecidos en el Acuerdo de París contra el cambio climático. Y básicamente la cosa es, ¿quién puede usar ese presupuesto, esas emisiones? Evidentemente los países industrializados ya se desarrollaron. O sea, ¿para qué quieren emitir más emisiones? Pues por vil y llana avaricia, mientras que faltan muchísimos países por desarrollar y se ve difícil que lo puedan hacer por precisamente estas dinámicas donde pues, los gandallas son los que se están apropiando de ese recurso común. Pero siempre es así, o sea, siempre hay un elemento que puede simbolizar la joya, por la que de hecho así empieza. Raya es la custodia de esta joya, después se convierte como en la rastreadora oficial, que me recuerda también algo así como las esferas del dragón, tratando de ponerlas todas juntas para lograr juntar al dragón todopoderoso. Y pues son tantas cosas, el presupuesto internacional, esta idea de la joya central es muy poderosa porque es muy claro, ¿no? A los niños sobre todo les permite ver ahí una joya, pero creo que en una conversación más amplia podemos hablar de casi cualquier cosa, y ahí es donde también se fastidia la metáfora, porque la verdad ninguno de los otros significados que le demos a la joya es tan simple como una maldita joya. O sea, esto es algo, la joya es algo, la película que tienes en la palma de la mano y que pues es concreto, tangible, y ya está, quien la tenga y quien la ponga junta ya solucionó el gran problema de todos. Y en la realidad es que no hay joya. El problema es una abstracción mayúscula que prácticamente es inasible y que todo el mundo tiene que batallar para pues tratar de juntarlo y entonces sí materializar algún beneficio. Me debrayé, ¿cómo vamos?
Oye, no, pues está muy cañón, como que acá soltaste muchas cosas que la verdad yo ni se me habían pasado por la cabeza, pero me encanta, o sea, tienes toda la razón. Como que sí, la peli pues se simplifica con esta joya que se parte y sí, el que tenga los pedazos sobrevive ya, pero, o sea, me encanta esta idea de decir, sí, o sea, si queremos pensar en algo parecido en la vida real, pues nunca vamos a encontrar, o sea, por un lado, si piensas, no sé, como en términos de recursos y lo material y como si hay cosas tangibles que sí se están como dividiendo y que sí causan como divisiones entre la sociedad, pero a la vez no es tan simple como decir aquí es una esfera del poder, ¿no? Y ya.
Sí, o sea, yo como que en un principio dije como, ah, Raya, ¿no? El pueblo corazón, son chidos. Sí, sí son de corazón, ¿no?
Sí, Raya es del reino corazón. Sí.
El reino corazón.
Ah, porque, pues escucha, si no lo han visto, tienen que saber que los cinco pueblos se llaman así por casi donde quedaron en un río con forma de dragón. Entonces.
Esta garrita, colita.
Garra, bueno, cola, diente, no, colmillo.
Colmillo, columna, ¿no? O espina.
Ajá, columna. Columna y sí, corazón.
Sí, de hecho, y hay unos así nevados y así, yo así como de que mi parte de ciencias atmosféricas era de, güey, si estás en el mismo río, en la misma latitud, ¿por qué estaría nevado? Pero no, pues, o sea, sí puede haber explicaciones, ¿no?
O sea, pero es un mundo con dragones.
Simón. Oiga, no, pero yo lo que quería decir, o sea, como retomando esto de que, o sea, en un principio, de hecho, como que dices, ah, pues el pueblo corazón, o sea, son chidos, ¿no? Son buena onda. Pero pues ya como que buscándole tres pies al gato, la neta como que sí dices, chale, o sea, pues, o sea, ellos sí tienen la joya ahí y la neta no dejan que nadie más la toque, ¿no? Y se entrenan así para que nunca sea robada. Y luego algo súper cañón, o sea, que tiene que ver con esto pues, que decía Juan, ¿no? De que pues, antes sí compartían la torta, pero también hay muchos elementos, pues como de comida, ¿no? O sea, bueno, a mí me llamó eso la atención, como al principio dicen, oye, güey, no, pues te voy a enseñar a cocinar, hija, un poquito de arroz de cola, un poquito de
De chilito de...
Bueno, de cola del pueblo, ajá. No, no, o sea, cola la receta.
Así entre eso y ver la raya, pues no.
Sí, ya.
Exacto. Y como que dice, no, pues estos cinco elementos hacen nuestra receta a diferentes lugares, y cuando llega la niña de... que terminará siendo la mala, por cierto... dice como de, ah, no, pues qué rica comida. Yo desde hace como, creo que 5 años que no pruebo el arroz porque pues no tenemos eso, ¿no? Entonces sí hay como que dices, ah, no manches, pues no son así que digas tan chidos que, pues que digamos, ¿no? Y pues me acordé esto, como el presupuesto del carbón, ¿no? O sea, como que ahorita, ¿quién se pinta como líder de cambio climático en el mundo, ¿no? Pues tenemos que Biden, es así de, güeyes, vengan, los convoco, vamos a luchar por esto. Y pues como que ahí sí se me hizo mucho la analogía con el pueblo, con pues el rey del reino paleta, ¿no? Bueno, del reino corazón, que dice, venga, los junto, vamos a ser amigos otra vez. Y dices como, amigos, ¿sí sabes que esos güeyes no tienen ni para comer? O sea, como ¿qué onda, no? No sé, ahí hasta aquí
tus 2 centavos.
No, qué bueno que lo tocaste porque se me estaba pasando y sí es bien importante. Básicamente es como un guiño a los privilegios y que... pues lástima que no profundizaron un poquito más, pero sí básicamente como que da la idea de que no puedes nada más ser el buena onda que busca la paz mundial cuando de fondo pues tú eres el que tiene el arroz, ¿no? Y los demás pues se tienen que estar partiendo el lomo y haciendo la guerra entre ellos porque a lo mejor no tienen ni eso. Y ahorita que hablabas de Biden y de cómo están las cosas ahora, me acordé también de las vacunas. O sea, las vacunas también podrían ser la joya en esta película de Disney. O sea, más bien, las joyas son en el equivalente de la vida real, porque básicamente lo que hizo Estados Unidos desde que empezaron a diseñar, a fabricar las vacunas, fue apañar. O sea, fue un gran acaparamiento a nivel global por parte de los países ricos y poderosos. Y en Estados Unidos se llegó a esta circunstancia bizarra de que tenían tantas que habían asegurado no sé cuántas veces su población y de todas maneras... el porcentaje estaba excedido porque había mucha gente que es anti-vaxxer y que de todas maneras no se le estaba poniendo Y entonces en este momento, que a lo mejor en la vida real ya tiene como un mes, entonces Estados Unidos, o sea, hay un giro interesante acá, porque fue todavía Trump el que con su política de America First es el que acaparó, ¿no? Y realmente fue consistente con esa idea de, pues se chingan aquí primero nosotros y luego los que sigan. Y ahora llega Biden, que es la cara bonita de prácticamente pues un mismo sistema y dice, ok, entonces sí, nosotros vamos a compartir, vamos a ayudar a nuestros hermanos, pero claro, siempre lo puedes hacer desde tu postura hegemónica, ¿no? Desde tu pedestal de privilegios, desde donde no te importa ceder un poquito porque ya apañaste todo lo demás. Y creo que esto en la conversación ambiental es importantísima y prácticamente como que se entiende que de ahí derivó el conflicto y de ahí derivó la guerra. Prácticamente todos están enojados con el reino de corazón, que sí, el rey de corazón es el papá de Raya y el que quiere paz mundial, así como Miss Universo, pero todos le dicen, pues claro, es bien fácil que tú quieras la unidad y todo bien cuando ustedes son perfectos, ustedes todo lo hacen bien, y pues no sé, o sea, me recuerda a tantas cosas que el componente social sí es algo que se tiene que tomar en cuenta muchísimo. Aquí nada más acoto, para no extenderme luego con mi comentario de como desconcierto cultural, que es ver a prácticamente muchas civilizaciones asiáticas, o sea, desde las que tienen nieve, las que navegan, las que están en el desierto, etcétera, pero todas desde un profundo pensamiento gringo, ¿no? Y bueno, pues es una película de Disney y la vi para acabarla en inglés con subtítulos. Y pues la cosa siempre es así, ¿no? Como esos chistes que, o sea, si bien Disney me parece que ha dado pasos enormes avanzando hacia dibujar la diversidad cultural del mundo en lugar de nada más el mundo anglosaxo con Blancanieves o Cenicienta, de todas maneras nunca llega, bueno, nunca llegará, ¿no? Porque el mundo es obviamente mucho más complejo, pero de todas maneras siempre está este acento de somos nosotros desde nuestros estudios en California o donde sea que esté la sede de Disney, hablando y está, por ejemplo, un dragón, es Sushu, no me acuerdo cómo se llama.
Sisu.
Y está haciendo chistes sobre el crédito, ¿no? Y llega a un pueblito a hacer shopping, pidiendo las cosas a crédito. Es como, a ver, ¿qué carajos estamos viendo acá?
¡Ah, no mames! Buen punto, ¿eh?
Sí, está muy cañón. Oye, eso, sí, yo también estaba pensando algo así porque también grabamos el podcast de Moana y siento que en ese pasó algo muy parecido. Como que Disney dijo, ah, pues vamos a meter todas las culturas polinesias en una película y todas van a, o sea, como que las homogenizan, ¿no? O sea, sí tienen cosas parecidas, claro, pero sí como que las meten en la misma caja de decir, pues todo es lo mismo porque están en la misma zona y tienen costumbres parecidas. Pero sí, es como que la tachan de la lista, así de ya tenemos nuestra princesa polinesia, ya tenemos nuestra princesa del sudeste asiático. O sea, como que concuerdo totalmente contigo, como que quieren verse progresivos en esa área de nuestra princesas de piel morena, princesas negras, pero al final están haciendo esta visión, o sea, desde Occidente, ¿no? De la otredad, de decir, pues en lugar de hacer una princesa con una historia específica que haga eco con una cultura que existe realmente, voy a decir que todas son muy tan parecidas que las puedo juntar en una.
Sí.
Está cañón.
Total. Sí, sí.
No, pues sí, está cañón. Y yo creo que es buen momento para pasar a nuestra segunda sección del podcast. Pero antes, quiero hacer un breve comercial para... de hecho, más que comercial, yo creo que aprovechando que Juan está aquí, vamos a hacer una promoción adelantada.
¡Ah, venga!
O no, que sea sorpresa, ya no sé. Se puede borrar esto, se puede editar. Díganla ahora, ¿lo promociono o me espero?
Venga, de ahí. Déjenlo, ¿sí?, salir.
Va.
Tu pues, pecho no es bodega, Ray.
Va. Pues se va a venir algo bien bueno porque ¿qué creen? Que Juan y sus colegas periodistas, Laura Yanis y Tania Ortiz, se van a unir a la Alianza de Estudios Planeteando con un nuevo podcast llamado El Informe Sandía, donde van a poder escuchar las últimas noticias ambientales que, pues, que debemos estar enterados, ¿no? Si queremos estar al pendiente de todos estos temas, entonces con su calidad periodística que los distingue, nos van a traer este podcast cada 2 semanas para que nos enteremos y, pues, estén alertas, ¿no? Que se viene pronto.
Venga, pues lo super planchaste, dejó salir todo.
Es que ya estaba muy emocionada, lo siento. Entonces sí, pues mantengan eso en su radar, se viene el informe Sandía. Luego le hago un comercial ya más profesional.
Pero, muy bien, no hay vuelta atrás, estamos no vuelta en atrás. Esto.
Pero bueno, ahí se viene. Ahora vámonos a la segunda sección. ¿Cómo llegaron ahí?
¿Qué onda? ¿Empiezo pues, o sí. vas tú primero, Bernito? Eres muy ansioso por decir algo.
Pues sí, o sea, yo lo literal. Yo siempre me, quiero hablar primero para decirlo más fácil, entonces me la rifo. Diciendo que, pues, ¿cómo llegaron ahí? Pues todo era paz, todo era armonía. Cuando llegaron los drums. De hecho, o sea, está chido porque la historia previa era tipo... vive aquí el pueblo... Kumandra, ¿no? Todos juntos alrededor del río, bueno, a lo largo del río, ¿no? Varios pueblos unidos en uno. O sea, como que no se sabe si de todos modos sus culturas eran tan diferentes. Seguramente sí, pero vivían en armonía con dragones, ¿no? Dragones de todo tipo que llamaban a la lluvia, que volaban, le daban vida al río, etcétera, etcétera. Y en eso no se sabe, no se sabe de dónde llegaron o sí se sabe.
Los drones sí se sabe.
Ah, ¿neta? ¿De dónde?
Sí, dice, en algún momento de la película dicen que... que surgieron de la discordia humana. O sea, que ya había como peleas antes de que pasara
neta.
Toda la guerra. Ajá.
Neta, es que está lo raro. Es como de, no, vivíamos tan chido hasta que llegaron los drums.
Pero luego la explicación
que vivieron, que drums. Llegaron porque no vivíamos nada chido. Es como, ok.
Entonces, pero bueno. Esa parte está chida porque sí me parece un poquito afín con este principio justamente asiático del yin y el yang. Porque habla de que esa fuerza siempre está ahí, pero que aprovecha los momentos de discordia cuando se debilita pues, la parte de la buena onda y entonces como que se abre la grieta para que el drum pueda entrar y que es como la parte ojete de la gente, ¿no? Y pues sí, es una buena manera de visualizarlo y además pues creo que es bastante precisa.
Ah, eso está chido. Y pues total, los drums eliminaron a los dragones, fue su última acción, fue... crear como esta joya, ¿no? Que eliminó a los drones por completo hasta que, bueno, pues nuevamente una niña, ¿no? Del pueblo Garra decide robar esta joya y pues bueno, ahí se rompe en varios pedacitos y se separa en todos los reinos. O sea, así llegaron ahí.
Ah, ya, yo dije, pensé que ibas a decir...
Ahí mi reflexión. No tengo reflexión. Eso es como, pues, ¿cómo llegaron? Pues así, ¿no?
Ah, ya. Bueno, como que ya siento que gracias a ti ya tengo asentada mi reflexión.
Tú échale. Pavimenté aquí.
Exacto. Y pavimentado con la sección anterior. Siento que algo súper importante es como esta cosa, ¿cómo se dice? Como de distribución de responsabilidades, ¿no? O sea, nunca te explican en la historia por qué el reino de corazón fue el elegido, o como le quieran llamar, para tener esa joya. No, simplemente como se cuenta desde la perspectiva de Raya, es como, pues nos tocó a nosotros y qué chido, y somos los guardianes. Pero nunca en realidad te pones a pensar, o sea, la crisis que se genera en la peli es porque los demás quieren también tener esa responsabilidad, ¿no? Porque la asocian con el privilegio, que nunca queda claro si, bueno, sí queda claro, ustedes lo acaban de decir. Pero, o sea, a mí me hizo pensar en también, ¿no? En todo lo que es esta gestión y esta relación con... entre nosotros y la naturaleza y cómo se nos vende que es lo más natural que este grupo o que esta nación o que esta lo que sea el que lo controle. Pero apenas te lo empiezas a cuestionar tantito y te das cuenta como, oye, ¿pero por qué? O sea, ¿qué fue lo que en ese momento determinó que ellos eran los más indicados? ¿Por qué no hicieron reglas de manejo de decir cada 5 años se va otro? O sea, como que todo eso es como... Pues sí, como cuestiones que muchas veces no nos preguntamos en el manejo de cosas relacionadas a la naturaleza, como que siento que esta peli lo ejemplifica bien y siento que eso fue lo que llevó a esta gran pelea.
Sí, yo creo que esta parte de el privilegio es algo también interesante en el sentido de, pues a mí me recuerda la teoría de las necesidades de Maslow. Bueno, una cosa muy como conocida en psicología, habla de básicamente, bueno, el viejo principio de que siempre quieres lo que no tienes, ¿no? Y aplicado tanto a las personas como a las sociedades. Y creo que se plantea de una manera bastante frívola en la película, porque es como la gente en corazón, que implica a Raya y a su padre, el rey, están básicamente en esta actitud de no entendemos por qué toda la gente se está matando por la joya, si la joya no tiene nada, ¿no? La joya es nada más un símbolo, no hace nada de especial. Y es como, sí, o sea, tú puedes saberlo porque tú la tienes, ¿no? Y del otro lado están todos, pues, prácticamente dándose puñaladas en la espalda porque quieren la joya, porque asumen que la joya tiene algo. Y, o sea, si es medio frívolo, insisto, porque aquí se trata de una joya nada más. Pero en la vida real, les digo, si volvemos a utilizar esta joya como metáfora de cualquier otra cosa que esté en conflicto en la vida cotidiana, en el mundo real, pues no estamos hablando de cosas que nada más sean de adorno, como una joya, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de los combustibles fósiles. ¿Quién tiene derecho a explotarlos? Actualmente, incluso sociedades como tan progres como Noruega, que tiene una revolución en autos eléctricos y bicicletas por todos lados y le dan dinero a Sudamérica para mantener el Amazonas, etcétera, pues lo hacen porque tienen un fondo petrolero y porque viven de eso y porque son súper eficientes en explotarlo. Entonces, ¿quién les da el derecho de estar utilizando el petróleo del mundo cuando es, ahí sí no es una joya que sea de adorno, es un insumo de primerísima necesidad porque los combustibles fósiles tienen una densidad energética que no tienen las renovables y que les dan una ventaja a pues, los usuarios en cuanto a cubrir sus necesidades de desarrollo. Entonces, o sea, para mí el símil sería que, pues sí, ahora entrega de los fósiles al Chad, Mali, República Centroafricana, el Congo, y déjalos que ellos asuman si vale o no la pena, ¿no? Y tú no les digas, no, es que los fósiles ya son cosa del pasado. O sea, tú lo puedes decir porque ahorita ya tienes granjas de maremotriz y turbinas eólicas en toda tu costa porque tuviste décadas para ajustarte. Y sí, o sea, hace rato también veía un meme bien chistoso del consumo del aguacate llevando a la deforestación y básicamente se burlaba de los vegetarianos blancos que con su consumo indiscriminado de aguacate, buena onda, porque el aguacate es como, uy, sí, la mantequilla verde y nosotros somos veggie y organics y no sé qué, y no sé qué. Y a la mera hora da igual, porque se sabe en México que la industria del aguacate no solamente deforesta bosques en el Bajío, en Michoacán o Jalisco, sino que incluso mete dinero a las arcas del narcotráfico. Entonces, es un asunto bien difícil, bien sinuoso, porque sale de la metáfora que podría ser la joya y se convierte en algo muy concreto y se te regresa por un lado que tú no estás viendo porque no conoces todo el círculo y pensando que estás haciendo el bien, en realidad la estás cajeteando durísimo. Y pues sí, creo que al menos nos debería meter como en una onda de humildad a todos y de siempre hacer el chequeo constante de privilegios para ver desde dónde estamos hablando.
Sí, definitivamente. Está muy cañón.
Y bueno, nada más quería agregar en cómo llegamos ahí, pues la parte de cómo llegó Disney y cómo llegaron los productores a esta película, porque mencionaron Moana, y Moana también la vi y me gustó bastante. O sea, de nuevo, ¿no? Es siempre la misma fantasía de Disney, que siempre va a ser una princesa y siempre va a conseguir lo que busca y siempre lo va a conseguir a la última hora, así contra todas las posibilidades, y siempre tiene un entorno de gente que tiene un sabio, que es su papá o su mamá o su abuela Sao, o no sé qué, y tiene un patiño que es un animal ahí extraño que le hace travesuras y no sé qué. Ah, por cierto, aquí está muy chido el animal de Raya, me gustó, está como cochinilla gigante.
Sí, está increíble, o sea, que es además como mamífera, ¿no? O sea, no sé.
¿Ah, sí?
Pues
sí,
tiene como pelo. Nariz como de ajá. Ratita, así como...
Qué chido.
Pero es caparazón como un hámster de cochinilla.
Ajá, exacto.
Con caparazón.
Sí, está chida. Y además crece suficiente para que lo use de moto.
Ah, bueno, o sea, eso es lo más genial
que hay. Sí.
Sí, además es como el transporte más sustentable que se me pudo haber ocurrido. El principio de la rueda es muy eficiente y al mismo tiempo tienes a tu mascota. Está perfecto, es como mejor que una bicicleta.
Pero, ya, si alguien se avienta a experimentarse a crear un ser así,
nada. Uy, no lo digas porque sí lo hacen. El chiste es que sí, viniendo de la tradición de Moana, digo, a pesar de toda la trayectoria cuestionable de Disney y en la que podríamos pasar mucho tiempo, a final de cuentas yo sí les reconozco que estén proponiendo temas que son bien complejos de una manera que creo que sí lo puedan empezar a entender otras generaciones. Y desde Moana se me hizo muy lindo, ¿no? La idea de tener pues el corazón de la isla, del mar, y luchar contra un aparente mal que a final de cuentas no es más que la contraparte del mismo sistema en el que tú vives y cómo todo forma parte de un todo. O sea, es como el mal es la misma biodiversidad. Alguien me decía, bueno, escuchaba durante la pandemia a un pensador peruano que decía que el virus también es biodiversidad y el virus también quiere vivir y también tiene su espacio. Entonces, wow. Es como de, ok, sí, no lo quiero exterminar como buen fascista, ¿no? O sea, yo quiero que quede rezagado a donde estaba o ir viviendo en las selvas del sureste asiático otra vez, en los pangolines o los murciélagos o donde sea. Entonces, creo que si Disney llega a esta película después de varias pruebas y errores que tienen que ver desde la tradición de Pixar, o sea, a mí, por ejemplo, Wall-E me pareció una cinta profundamente existencial que plantaba muchas cosas muy actuales y de una manera súper profunda que se me hacía hasta poética. Y bueno, pues no puedes repetir los hitazos siempre, pero creo que pues al menos han sido consistentes y se me hace muy chido que lleguen acá y que lleguen en esos términos. Bien.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Sobre todo porque en esta película, además, algo que yo quería mencionar un poco de cómo llegaron ahí, que sí tocan, evidentemente, es como esta, o sea, con qué facilidad nos diferenciamos, ¿no? Como en diferentes identidades. O sea, un reino que solía considerarse uno solo, es lo que decíamos, ¿no? Que igual desde antes ya tenían esas diferencias de que pues, los que viven en el desierto, los que viven en las ciudades flotantes, los que viven en la parte fría, pero cómo este pequeño desbalance inmediatamente causa esa fricción basada en la diferencia y en todas estas como esta fragmentación y este tipo de, no sé si llamarlo nacionalismo, ¿no? Pero así se siente, ¿no? Como de que ya somos el reino de corazón, el reino de de colmillo y nos, o sea, lo que antes nos hacía un reino diverso, ahora es lo que nos identifica como algo diferente y separado y que no tiene algo en común con los otros. Y a mí eso se me hizo como muy interesante de explorar como en esta película, porque pues es lo que vemos hoy, o sea, es algo que se ve, ¿no? Constantemente, y me hizo pensar pues en como los conflictos ya más clásicos, así como el de Yugoslavia, cosas así, como que qué tan rápido está la diversidad se vuelve en diferencia.
Claro. Sí, sí. Perdón, Bernie, ¿tú querías decir algo?
No, o sea, como que está cañón y justo como parte de la resolución de, pues de todo se da porque se van uniendo como personas diferentes, ¿no? O sea, como el tipo ese acá super mamado de garras, se van uniendo así los... No, mal, la bebé.
La bebé
está
es genial. La máxima, ese es el mejor.
La bebé y los dos changuitos, no sé qué son.
Yo la quiero.
O sea, como que justamente sus diferencias y así como que sus características que traen a la mesa y que
el
nuevamente...
El niño camarón.
Y que nuevamente se unen como... ¿Cuál? El que cocina, ¿no?
Sí.
O sea, como no que se unen camarón, en la mesa, ¿no? También. O sea, es como de...
Ahí vuelven a hacer la sopa.
Ajá, o sea, como que vuelven a hacer la sopa es como muy chido porque ves como... Güey, o sea, para coexistir, para cocinar se necesita esta diversidad, ¿no? O sea, esto que en un principio tú dirías, güey, pues estos ingredientes no se llevan, pero juntos es lo que le dan pues la ricura, ¿no? A esa pues esa sopa y esa vida, ¿no? Y pues, lo que los lleva a solucionar el pedo. Entonces sí, está interesante de reflexión de las diferencias que te llevan a separarte.
Sí, nada más que a mí también, ahora que estaban comentando lo de la unidad, que tú lo decías, Raisa, en el sentido de pues que esto era así y de alguna manera también se aspira a que siga siendo así porque, pues sí, volvemos a la idea de que es un planeta, un ambiente, un juego de bienes comunes. Creo que también ahí es conceptualmente súper difícil diferenciarlo del totalitarismo hasta cierto punto porque No sé, me viene a la mente una discusión bien bizarra, como todas las de Twitter que hubo esta semana, acerca de la necesidad de abolir el Estado-Nación, ¿no? Porque el Estado-Nación se ha dedicado durante su existencia a abolir las diferencias y a prácticamente homogeneizarnos todos como cultura bajo sus propios valores nacionales, que es totalmente cierto, ¿no? Y yo no lo podría negar nunca, además cuando ha habido muchos, en este debate ha habido muchos compañeros de distintos pueblos originarios de México enunciándolo. Se me ocurre Yasna Yelena Aguilar, la lingüista mije, y que tiene toda la razón. La cosa es que también, pues de alguna manera es un poco inevitable aspirar a esa unidad, sobre todo cuando estamos viendo que el conflicto es global, que el cambio climático no tiene fronteras, ¿no? Que el dióxido de carbono o todos los gases de efecto invernadero no respetan fronteras y que no importa si pues nosotros somos muy verdes y muy de bajo impacto. Hoy por hoy China está emitiendo 300 mil millones de toneladas consumiendo de concreto al año, que viendo la estadística, prácticamente cada dos años duplicaba todo el concreto que Estados Unidos utilizó durante todo el siglo pasado. Es una cantidad brutal de recursos y estamos hablando de un país, ¿no?, que sí es gigante y tiene una revolución importante, pero si seguimos esta trayectoria del desarrollo, después seguiría India, que está ahorita sobrepasando demográficamente a China, ¿no? Y prácticamente ya nos acabamos, o sea, con que China siga haciendo lo que hace, en unos años ya se acabó el presupuesto y ya nos jodimos todos. Entonces, ¿quién va a gobernar a China?
Pero, por ejemplo, en ese sentido, el que China sea un estado central que esté haciendo eso, pues, o sea, en cierto modo también está ligado a estos impactos, ¿no? Claro. O sea, si no estuviera organizado socialmente así, y si estuviera más a manera local, comunitaria, habiendo las necesidades locales, podrías también como controlar en cierto modo ese impacto, que ahorita se ve porque tiene un proyecto de nación que busca desarrollarse así.
Exacto. Pero es que creo que en el pasado, de hecho, todas las naciones han seguido un camino similar. O sea, en Estados Unidos se pregona mucho la libertad, la libre empresa, y es uno de sus valores capitales, pero si uno va como a la infancia, a la gestación de Estados Unidos como nación, prácticamente hubo un momento en el que asumió un conservadurismo que priorizaba el mercado interno y que fortalecía la industria, sobre todo en oposición a lo que hacían las demás monarquías en el resto de América Latina, que los utilizaban nada más como, bueno, todavía, como sitios de extracción de recursos. Entonces, sí, de alguna manera el Estado-Nación está relacionado con esto. La cosa es que hay muchos Estados-Nación, pues, y si abolimos el mexicano, por ejemplo, ¿quién va a pujar porque China deje de hacer lo que está haciendo? O sea, vamos, está hablándose ahorita de una gobernanza global y muchas veces pues nos burlamos de la idea porque es casi imposible. Pero incluso las negociaciones bajo el seno de Naciones Unidas son un poco esto. Y el Acuerdo de París por eso fue inédito, porque fue poner de acuerdo a más de 190 países. O sea, yo tuve el gusto de estar, y fue algo histórico, fue la mayor concentración de poder político después de la Segunda Guerra Mundial. Y, o sea, no sé, yo me lo ponía a pensar también en fines medio de ciencia ficción, como si cayera una bomba atómica hoy en París, en este día, prácticamente quedábamos decapitados de gobiernos y de jefes de Estado. Pero a lo mejor era algo bueno, ¿no? A lo mejor los anarquistas...
Un anarquista ahorita, exacto, se va a viajar en el tiempo. Consígueme una máquina.
Sí, pero sí, oye, sí es una conversación dura. Está complicado.
Sí, está muy chido porque creo que es perfecta para nuestra tercera sección, que es cómo solucionarlo. Entonces creo que sí, ¿no? Justamente preguntarnos si no es por ahí, pues ¿por dónde?
Claro, pues a ver, aquí me arranco yo. Pues yo creo que de entrada es una combinación de cosas. De nuevo, no tenemos algo así como una joya que esté partida en cinco piezas que haya que ponerles cola loca y volver a hacer la misma joya, ¿no? Aquí en realidad es como, sí, mezclar pedazos de un objeto que se rompió, aderezarlos con voluntad política, cocinarlos a 300,000 grados con un chingo de información de calidad encima, todo eso servirlo en un plato de valores humanos y progresistas, empezando por equidad. Entonces estamos hablando de no un objeto, ¿no? Sino de toda una cena, toda una ocasión. Exacto. Que de hecho hasta a mí se me hizo muy curioso la sopa que hicieron. Claro, me recuerda a una sopa pho vietnamita o uno de los de las sopas coreanas que son deliciosas que luego se hacen allá. Pero bueno, se me hizo medio pedorro su idea de, ah, sí, le pones esto, 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 y lo mueves así, y está, uy, qué delicioso. Pero, güey, nunca has cocinado nada, se ve. O sea, cocinar es un verdadero pedo, o sea, todo tiene su tiempo, todo tiene su propio mecanismo, su proceso. Y lo mismo pasa con esto, ¿no? Por ejemplo, de entrada, sí hay que desarrollar conciencia en el sentido de decirle a la gente que esto es complejo, que no se trata nada más de informar al consumidor para que instale paneles solares y ya, que la justicia climática, la desigualdad son cosas subyacentes que son súper importantes porque sin eso nunca vamos a arreglar nada. Entonces la gente que sigue en esta onda del echaleganismo, ¿no? De que nada más es cosa de chingarle más y vamos a salir adelante, es como no se puede, o sea, porque ya hay gente como Jeff Bezos, como Salinas Pliego, que siguen ganando dinero aun cuando todo el mundo se está yendo al carajo. Entonces, ahí hay un diseño erróneo del sistema. Hay mucha riqueza, ¿no? O sea, más de la mitad de la comida que se produce en el mundo se va a la basura. Y aún así hay todavía un reto importante de bocas que alimentar en este planeta. Entonces, tenemos que nivelar las cosas para que la demanda de recursos y de energía que le estamos poniendo al planeta sea afín con la necesidad que tenemos de cubrir necesidades sociales para evitar que haya revoluciones, ¿no? Entonces, no se trata de ponerte en este plan fascista y decir, sí, vamos a amarrarle las trompas de Falopio a todos los indígenas que se siguen reproduciendo como conejos porque los pobres están criando más pobres y eso nos da nada más un ciclo sin fin en consumo de recursos. No, o sea, hay que darles recursos a las personas pobres en cualquier parte del mundo, en cualquier situación urbana, rural, étnica o no étnica, para que ellos tomen decisiones conscientes, porque el resultado está a la vista, nada más lo tienes que ver al revés. O sea, ¿qué mujer con licenciatura que tú conozcas se avienta a tener 8 hijos nomás porque sí, no? Es al revés, tenemos que entender cómo funcionan las dos cosas, las dinámicas sociales, las ambientales también, que tienen su componente muy geológico, o sea, muy de ciencias duras. La biología es la biología, la geología es la geología. Y por el otro lado, curiosamente estábamos haciendo una nota en este fin de semana de cómo por primera vez se modelaron escenarios de decrecimiento económico en los modelos que había elaborado el IPCC para alcanzar a detener el calentamiento global en 1.5 grados. Y, pues, sorprendentemente se descubre que reducen muchísimo el riesgo para la viabilidad de la transición, porque muy absurdamente el IPCC solo estaba contemplando escenarios donde manteníamos el crecimiento económico, entendido como el crecimiento del Producto Interno Bruto, y con ello la demanda continua de energía y de recursos. Entonces, prácticamente las vías de mitigación que había eran cosas muy locas, como en cierto escenario tenías que cuadruplicar la eficiencia energética, aumentar quién sabe cuántos cientos por ciento la presencia de energías renovables, o tecnologías de emisiones negativas, que es prácticamente, por ejemplo, extraer carbono de la atmósfera y capturarlo en el subsuelo con tecnologías que todavía no está muy clara su viabilidad a esa escala, ¿no? Entonces, como que la figura era, estás padeciendo de sobrepeso, vas hacia la obesidad mórbida, y la mejor vía que se te ocurre es pensar en el bypass gástrico en lugar de la posibilidad de ponerte a dieta, ¿no? O de comer otra cosa, o de hacer un sistema más sostenible. Pues en eso mismo estamos, y si no entendemos la complejidad de todo esto, pues le vamos a apostar a soluciones de acróbatas, de contorsionistas, honestamente absurdas, que pues nos van a poner en más riesgo, yo diría eso.
Órale, no, pues sí está muy cañón y a mí me recordó un poco como esta urgencia, ¿no? De solucionar la crisis ambiental en la que estamos y esta urgencia de cómo le llegaron, o sea, la neta de golpe los drones aquí a toda Comandra y que ni tiempo de organizarse da y de cómo hubo diferentes reacciones, ¿no? O sea, muchos aislarse, por ejemplo, muchos o sea, tenemos, ¿no? La de Cola se aisló y se muere, ¿no? Es la primera que está ahí sí, como
guardando su pedazo de joya, ¿no?
Sí, 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 ¿no? Entonces, cómo hubo otras reacciones de pues que podrían ser de adaptación, ¿no? A esta nueva amenaza o esta nueva forma de vivir. Y sobre todo resaltar lo que hicieron Garra, ¿no? Que es de, bueno, ¿por qué no reconfiguramos nuestra ciudad con un sistema de diques, de agua? Que dices, bueno, o sea, podemos encontrar una manera nueva de vivir, ¿no? Claro, también son medio gandallas esa banda, ¿no? La neta, no digamos que no, pero la neta sí resaltar esto, ¿no? De cómo solucionarlo. O sea, esos güeyes son así de, no, o sea, se puede, ¿no? O sea, nos está llegando de golpe la crisis. ¿Cómo podemos hacer que la mayoría de los que estamos aquí en el pueblo pues tengamos una vida digna, ¿no? Entonces, pues, o sea, desde ¿por qué no plantearnos las posibilidades de reconfigurar también ciudades enteras, ¿no? Para adaptarnos a esto que viene. Entonces, pues así, no sé, como que yo me quedo con esto de pues, plantearnos esas ideas también para cómo claro. solucionar.
Oigan, pues está muy padre. Yo nada más, así tres puntos rapidísimo para cerrar. A ver, échatelos. Uno, me gusta, o sea, creo que se pasaron un poco de pesados con el tema en la peli, así del tema es la confianza y la desconfianza, pero creo que sí es importante como, o sea, es un mensaje bonito que no, o sea, a veces como desde nuestros espacios mucho es crítica, cuestiona, no sé qué, pero no es suficiente también de decir, oye, pues, crea puentes, crea posibilidades, imagina. Entonces siento que ese es un mensaje, por un lado. Por otro, el de esta familia nueva que se hace, porque pues todos estos miembros de los diferentes reinos, que la bebé, el don, o sea, están en cierto modo huérfanos, porque sus familias se hicieron neta. Piedra, bueno, los drones los hicieron piedra, y justamente es esta idea de crear alianzas desde la diferencia, ¿no? O sea, este sistema capitalista, colonial, el heteropatriarcado, pues lo que hace es dividir y decirnos quién es mejor que el otro. Y justamente, pues, lo que nos dice esta cosa es como, no, o sea, no caigas en esas mentiras, en esas divisiones que lo que buscan es que unos pocos se beneficien, sino que busca las fortalezas entre todos, ¿no? De esas diferencias. Y finalmente, lo que se me hizo más interesante también es que, o sea, al final se muere Sisu, o sea, la revive Raya y luego por sus peleas la mata la mala, ¿no? Namari, la de Garra. Y algo que se me hace súper importante que dije, wow, o sea, qué gran paso también, es que al final de la película Sisu la perdona, ¿no? Y nos habla un poco de la justicia también, de cómo nos estamos, cómo imaginamos la justicia y la retribución, porque muchas veces también va de la mano como con esto de que en cualquier otro escenario hubiera sido de métela a la cárcel o que ella también merece morir, cosas así. Pero me gustó que en esta película, y que también pues viniera de Sisu el perdón, o sea, no podía venir de nadie más que de ella, y ella decide abrir su corazón y decir, te perdono por lo que hiciste. Igual y, o sea, obviamente, pues para Disney no profundiza mucho en eso, pero siento que también es una discusión que hay que tener en estos espacios de cómo lidiamos con la parte de la justicia. Y, pues bueno, creo que ya estuvo muy cañón esta conversación, la verdad, estuvo muy chido, Juan, tenerte aquí, escuchar tus ideas, lo que te hizo reflexionar esta peli, la verdad yo sí me quedé boquiabierta varias veces con todas las cosas que dijiste. Y ya para cerrar, nos vamos con esta ya clásica sección de las preguntas. Y yo les pregunto, si ustedes pudieran tener el poder de uno de los dragones, si recuerdan eran como 5 hermanos, que cada uno tenía un poder diferente, no recuerdo a todos ahorita, creo que uno era el poder de transformarse, otro el poder de hacer llover, otro el poder de... No me acuerdo. De Sisu era como la confianza. Si ustedes se acuerdan de los
otros... No, era nadar, ¿no?
No, bueno, era la confianza. ¿Ah, sí? Por eso todos sus hermanos o sea, todos los demás hermanos tenían poderes chidos y a ella le dan la joya y ella siempre dice, ¿por qué a mí si yo no tenía poderes? Y era porque ella era la que confiaba en todos.
Ah, no manches. Ok.
Sí, yo tampoco entendí esa parte. Gracias por
explicarlo. Ah, ok. Bueno, ya los plot twists.
Ok, entonces, ¿cuál tendrían? Si se acuerdan.
Tú ya sabes, Ben.
No, la neta, pues el de hacer llover estaba chido, la neta, porque no solo era hacer llover, o sea, era como que juntabas las gotas y podías caminar y pisar en ellas. O sea, como que no volaban, sino pisaban así, como si fueran escaleras. Me echo ese.
Eso está muy chido.
Sí, porque además eso de que corrieran en la lluvia, en las nubes, los dragoncitos, se me hacía muy verosímil con lo poco que yo sé de los dragones chinos, y es que básicamente como que son dragones alargados que van como oscilando, ¿no? Parecen como de hecho una onda en una gráfica de un audio, y pues sí, como que parece que corren en lugar de volar. Y es una diferencia importante respecto a los dragones europeos, ¿no? Los occidentales. Pero creo que yo me quedo también con el superpoder de hacer llover, porque, puta, como está la sequía en México, la verdad es súper importante. Y como está en todos lados, yo cada año me ataco más porque pues, así se está poniendo muy mala cosa. De repente todavía me resuenan las veces que hasta hace poco tiempo muchos cretinos decían, ay, yo llevo escuchando de que va a haber una crisis del agua desde que era niño y mira, no ha pasado. Es como de, a ver, güey, entiende que los tiempos geológicos no son los tiempos sociales, ¿no? Los glaciales ya están extinguiéndose. Aquí en México este año pusieron una placa en un glacial del Iztaccíhuatl que, nada más para recordarle a la audiencia, por ejemplo, los glaciales no nada más son capas de hielo que estén ahí en lo alto, sino que con su derretimiento constante durante el año prácticamente irrigan cuencas hidrológicas importantes, ¿no? Los pozos perforados cada vez tienen que ir más al fondo. En algunos casos se está encontrando ya agua con minerales peligrosos como flúor o arsénico, porque pues está llegando al fondo del agua geológica y ni siquiera ponemos suficiente atención, nos vale. El Valle de México parece sentado en una bomba de tiempo, y las fotos de las presas del sistema Cutzamal este año sí se me hicieron bastante espeluznantes. O sea, según yo, la única cosa razonable por hacer es invertirle una cantidad monstruosa en infraestructura verde a todo eso que está pendiente, hacer brigadas sociales para salir a reforestar las partes altas de las cuencas, cambiar radicalmente de prácticas. Yo acá en Oaxaca, por ejemplo, donde la sequía puede ser más fuerte simplemente por falta de infraestructura, porque pues no tenemos un sistema Cutzamala como en la privilegiada Ciudad de México, sí llega un momento del año en el que todo el mundo está sobreviviendo de pipas, en el que, como es muy caliente, pues sí se siente un clima bastante desértico. O sea, la Ciudad de México es además un caso bien idiota porque es una cuenca endorreica, es una cazuelita donde prácticamente se acumula el agua. Sí, ya tenemos el agua
acá en nuestra puerta.
Exacto.
Y ni siquiera todos la pueden tener. Entonces, no, pues está muy cañón el problema.
El agua sí es clave, yo sí quiero ese poder.
Sí, no, pues necesitamos unos dragoncitos mágicos. Yo sería Sisu porque por lo que decía de la confianza. Nos hace falta eso. Entonces, pues muchas gracias, Juan. En serio, ha sido un gran placer tenerte el día de hoy. ¿Dónde puede encontrarte nuestros podescuchas si quieres ser encontrado, tal vez?
Claro, sí, pues tuiteo de todo un poco desde @JuanPMayorga. Y pues bueno, nada más para tirarle también un guayabazo a nuestras sesiones de los tragos por el ambiente, que convocamos por Twitter también y las hacemos el primer jueves de cada mes. Y, por ejemplo, ahora en junio vamos a hablar del libro El Capitaloceno, del autor Francisco Cerratos, también una persona como de la generación que parece entender de qué va la onda. Y, pues sí, siempre estamos propiciando charlas chidas, ¿no? Que por lo menos nos den ideas.
Súper, pues ya saben, no se pierdan Tragos por el Ambiente. Y, Bernie, ¿dónde te pueden encontrar a ti?
Bueno, pues yo estoy como @capi-planeta.
Ay, que así se te va. Y yo como @raizapila. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Planeteando de Película. Agradecemos muchísimo a nuestros Patreons, que pues, gracias a ellos podemos hacer este trabajo. Gracias a nuestra editora Sofi, a Sintesaurio por la música y a Giovanna de los Santos por su voz. Nos vemos en la que sigue.
Adiós. Adiós.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.